Buen día, Javier. Un saludo para vos y la audiencia.
Estoy tratando de unir nomás los cabos, doctor, en esta maraña. Recuerdo que el PLRA había dado a conocer un cruce de llamadas. Hicieron en el PLRA su propio cruce porque la fiscalía no lo estaba haciendo.
Sí.
¿Recuerda usted? Ahí sí, apareció cuántas veces hablaron con Sotelo y demás.
Sí, sí, sí.
Esos extractos estaban en la carpeta fiscal que la agente Raquel Fernández tenía, ¿o de dónde sacó el PLRA?
Sí, no, esos extractos o ese cruce de llamadas surge de una información que estaba en la carpeta fiscal, que está en nuestra carpeta fiscal de Raquel Fernández.
O sea que la fiscal Raquel Fernández sí había pedido el cruce de llamadas, solo que no consideró incluir en la investigación.
¿Te puedo hacer una reseña histórica?
Sí, por favor.
El Ministerio Público ocurre los hechos del 31 de marzo y el 1 de abril y se inician las investigaciones.
Sí.
Cuando se inician las investigaciones, como de rutina, la Fiscalía pidió a la policía los números de teléfonos asignados a todos los policías que intervinieron y los altos mandos. Y la policía remitió una planilla con los números corporativos, que son de la línea personal, y remitió además números de particulares de cada uno de los policías, entre ellos los de Sotelo, Prudencio Burgos, Fidencio Río, una cantidad de policías. Y esos datos que la policía proporcionó al Ministerio Público, la Fiscalía solicitó en un primer informe a las telefónicas, y las telefónicas respondieron, emitieron los extractos de llamadas de Sotelo y de todos los policías.
Sí.
Con esa primera información, el Ministerio Público hizo particularmente un primer cruce de llamadas entre los policías. Es decir, estaban buscando entre ellos quién se comunicó con quién para ver cómo lo que llegaron al PLRA. Y a nosotros, como querella, no nos facilitaban los extractos de las llamadas para poder analizarlos. Cuando en fines de junio o en julio nos facilitan a nosotros, porque nos vamos con escribanía a intimarle a que nos entreguen los extractos, y nos entregan los extractos, nosotros en base a esa misma información analizamos las llamadas no en el interior de la Policía Nacional, sino que analizamos con quienes de afuera hablaron los policías y los más altos rangos sobre todo. Y ahí surgió ese cruce de llamadas al que vos hacés referencia, es decir, de una información legalmente obtenida en la carpeta de Raquel Fernández, estaba el cruce de llamadas, pero no se había analizado de las comunicaciones de Sotelo para afuera, se habían analizado las comunicaciones de Sotelo para con sus subalternos y entre ellos.
Ya está.
Lo que nosotros hicimos fue presentar la comunicación distinta de estos mismos extractos con otros números, y acá aparecen estos números que generaron que nosotros le pidamos los extractos de esos otros números, entre los que se encuentran los de José Ortiz, los de Canilla y todo eso. Esos son los extractos que ya la Fiscalía no solicitó y que nos vinimos discutiendo procesalmente desde julio hasta diciembre, en que la Cámara de Apelaciones nos da la razón. Y cuando la Cámara de Apelaciones nos da la razón, el juez Alcides Corbeta libra los oficios que se diligencian entre el 2 y el 3 de enero de este año. Viene la primera respuesta de Tigo, donde Tigo dice que no va a poder facilitar la información porque ya pasó el plazo de 6 meses, con excepción de algunos números que sí tenía registrado, porque la fiscal Brígida Aguilar, en el marco de una causa, había solicitado ya. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces ahí aparece que nosotros pedimos el tema del allanamiento y todas esas cuestiones. Ahora la novedad, para mí la novedad, porque ayer he visto en un programa de televisión y todas unas cuestiones, que se está presentando como que la fiscal Brígida Aguilar ha pedido de más o menos de nosotros o de no sé quién,
de
habría
Baqueta.
Pedido de Baqueta, dicen, no sé
que es operadora de Baqueta, dice la publicación.
Bueno, no sé, Lo que sí que dice que la publicación, lo que sé es que dice que ella fue la que pidió los extractos con los cuales se hicieron publicaciones. Eso es lo que da a entender. Pero la publicación, en primer lugar, aclaro que Bridget Aguilar no tiene nada que ver con nosotros. Yo nunca hablé con esta fiscal por estos casos. Yo no, yo sé que era una fiscal que era que estaba en Coto Augusto Saldívar, hoy día no sé dónde está.
Está ahí todavía.
Bueno, pero no tiene nada que ver con el caso 31M.
Ella ya habló con nosotros acá esta mañana y dijo, yo no solicité nada, esa no es mi firma, ese correo no uso yo, esa no es mi funcionaria, ya me fui ayer a Tigo para saber qué es lo que está pasando porque esa nota yo no la envié, dijo.
Bueno, lo que yo te puedo asegurar, yo no sé lo que, yo lo que te puedo, a mí me consta que Tigo dice de que Brígida Aguilar le pidió informe de alguno de los números que nosotros también estamos pidiendo en el marco de una causa, creo que es o 299/17 o 199/17. Y la publicación que vi, que a la que accedí por redes sociales, habla de otro número de causa. Es decir, la publicación ya no está con, ya no se compadece con la respuesta de Tigo a mi causa. Porque Tigo hace referencia a una, al número de causa y a Brígida Aguilar. Y se publica otro número de causas como Brígida Aguilar.
Bueno, la fiscal dice que ella no solicitó luego, esa no es su firma, ella no solicitó nada, dijo, ¿por qué yo tendría que solicitar si no tengo nada que ver con esa investigación? Dijo.
Digo, claro, es que no, por, yo estoy seguro, por la causa 31M, ella no pudo haber solicitado nunca, yo no me enteré, o me estoy enterando ahora de que, y además,
a ver, doctor,
el número de causas, no coincide luego el número de causas.
Tiene una firma de un sello de mesa de entrada del 23 de octubre, un lunes, fuese muy bien porque fue mi cumpleaños, ¿verdad? Significa que la empresa podría tener cámaras de seguridad para ver quién presentó esa nota.
Digo, claro, la fiscal, tío debería aclarar realmente quién le solicitó realmente eso, pero en realidad quién, para nosotros.
¿Y a quién le dio ese cruce de llamadas?
Claro, a sí mismo. Ellos tienen que ver ellos cómo hicieron. Porque a nosotros hoy...
Doctor, sí. Te quiero preguntar algunas cuestiones bien claras. ¿Quién es el abogado Mauricio José Peruzzi Espínola?
¿Mauricio Peruzzi Espínola?
Sí.
No le conozco.
Peruzzi.
¿Por qué?
Peruzzi, con dos Z.
No tengo idea. ¿Por qué?
Porque, ¿y José Fernández Paganetti?
No. José Miguel Fernández Paganetti es el abogado, es un abogado que yo le conozco, un abogado mayor, su hijo es más contemporáneo mío que es José Miguel Fernández Sacur, pero ellos entiendo son los abogados que tienen intervención en el caso Sectamum.
¿Ves que no estuve equivocado yo en mi apreciación, doctor? Espérate, voy a seguir preguntando algo. Claro, Fernández Sacur es el abogado de Sectamun.
De, o sea, que son contraparte básicamente de Carmelo Caballero.
De Carmelo en el caso Sectamun.
Sí.
Bueno, ¿y quién es Valerio González Gómez?
No tengo idea.
A lo que me refiero, ¿sabes qué es, doctor? Que esta nota que se envió a Tigo no es en el marco de la investigación del 31 de marzo. Es con respecto a otro problema. Porque de muy buena fuente, ¿qué es lo que recibí? El dato. Que el caso... ¿Por qué Carmelo Caballero aparece en las llamadas? Porque era a él a quien le estaban siguiendo por el caso Sectamun. Y si ahora vos me confirmás que Fernández Sacur es el estudio jurídico del caso Sectamun, en realidad cierra la idea que me estás dando. Porque en uno de los audios filtrados de Carmelo Caballero con Fernando Schlittman, hablan del caso Sectamun. En realidad,
sí, claro,
esta nota presentada a Tigo y que niega la fiscal Aguilar no es en el marco del 31 de marzo. Es en el, es alguien interesado en el caso Sectamun es el que solicitó esta nota.
Y bueno, y puede ser, mira, ahí hay que ver todos los números y todas las cosas que se solicitan. Yo no tengo idea, yo lo que te puedo asegurar es de que esta fiscal jamás tuvo intervención en el caso 31 de marzo. Nosotros nos enteramos con la nota de Tigo, el nombre de esta fiscal relacionado con estos números, y nunca pedimos ni recibimos información de esa fiscal el número de causas en los cuales ella solicitó o dice no solicitó o se contuvieron los números, no coinciden con los casos 31M, entonces eso es lo que yo te puedo asegurar.
Bueno, yo te doy nomás el dato. Si vos me decís que Fernández Sacur es el abogado de Sectamun, en realidad hay que vincular a los audios, porque en uno de los audios de Carmelo Caballero con Littman hablan del caso Sectamun. Ahora, ¿por qué en este pedido de cruce llamada aparecen Luis Canillas y José Ortiz y Blas Llano? Es lo que no me queda claro.
Claro, ¿por qué se pide el número de esa persona en el marco de qué investigación? ¿Cuál es la causa de justificación para pedir esos números?
¿Qué ver tiene José Fernández Paganetti? Es decir, este teléfono obviamente es del estudio jurídico de su hijo, de Fernández Sacur. ¿Qué ver tiene en el caso 31 de marzo? Nada. Mauricio José Peruzzi Espínola, ¿qué ver tiene en el caso 31 de marzo? Nada.
Nada.
Es en el caso Sectamun. Que es lo que... La información que yo accedí es que... ¿Cómo surgieron las grabaciones, doctor? Alguien le quería cobrar algo a Carmelo Caballero. Y dijo, le voy a cagar con el tema Sectamun. Le voy a hacer grabar y le voy a hacer escuchar a sus clientes de cómo él está tratando el caso. Solo que ahí se encontraron con toda esta maraña de vínculos e influencias y terminaron grabando a todos.
Claro, puede ser. Lo grave es que a nosotros se nos quiera vincular en el caso, porque se va a querer ahora atacar la legalidad de nuestra fuente, de nuestra prueba, de todo eso, cuando nosotros vayamos construyendo nuestro cruzamiento de llamados. Nosotros nos queremos a mantener en la legalidad de que estos audios, estos extractos nosotros los solicitamos en tiempo. Lo que nosotros hicimos fue en base a información que ya estaba en la carpeta fiscal, y lo que vamos a hacer ahora es nuevos cruzamientos, pero con estos nuevos datos que se ingresaron ahora, y que bueno, estamos pidiendo que la firma personal termine de remitir o que se reintime bajo procedimiento de allanamiento. Terminamos el trabajo de cruzamiento para cerrar la investigación. Bueno. El tema de Brígida Aguilar no lo conocíamos, no sabíamos, nos enteramos a partir de la respuesta de Tío.
Doctor, ¿te puedo pedir un favor?
Sí.
Para más datos nomás. ¿Fernández Sacur es abogado de quién exactamente?
Yo la información que tengo, Javier, es por lo que se publicó y por lo que escuché. A Fernández, yo en el estudio jurídico de la familia Fernández, de papá y hijo, creo que no sé quién de los dos lleva, los que representan a la contraparte de Carmelo Caballero, hijo de Almada en el caso Sectamun. Yo no sé, creo que Victoria es de A versus no sé quién, no conozco esos nombres, pero sé que en el conflicto que hay en el marco en el cual se debate en la titularidad de tierras, que son como 14 o 15 millones de dólares según las publicaciones, por un lado están los intereses representados por Carmelo Caballero y José Almada, y por otro lado los intereses representados por la familia Fernández Sacur y Fernández Paganetti. Entonces, así son contrapartes, a mi entender, estos dos estudios jurídicos en este conflicto.
Bueno, ¿sabes cómo es la maraña? Carmelo Caballero, el abogado de Sectamun, es sobre un conflicto... Claro, porque están divididos por ellos.
Así mismo.
Fundación Espíritu Santo es la otra. Asociación Espíritu Santo.
Y Victoria S.A. el otro.
Exacto, porque están peleados por temas tierras en el Chaco.
Sí.
La información que yo accedí es que supuestamente Carmelo Caballero, y en los audios se habla de que había que sacarle más plata, había que generar más recursos, había que estirar, una cosa así, dice. ¿Por qué estoy haciendo todo este recuento? Para determinar que esta nota nada tiene que ver con el caso 31 de marzo nomás.
Sí, yo estoy seguro que no tiene que ver, pero si puede justificar mejor por qué, es buenísimo.
Bueno, porque en los audios, Fernández Littman y Carmelo Caballero hablan de estirar en el caso de Sectamun. hay 480.000 hectáreas de tierra en conflicto. La idea de Fernández Lindman, según estas conversaciones, era extender el caso a propósito para sacarle más dinero a la secta Moon.
Vos sabés que yo ahí no coincido con esa. Yo creo que ellos, esta es una causa que aparentemente tiene mucho tiempo en los estrados judiciales.
No, yo no sé cómo va la maraña. Lo que te quiero decir, hermano, es que si Fernández Paganetti, papá de Fernández Acur, aparece en este pedido de cruce de llamada, es la prueba de que en realidad tiene que ver con el caso Sectamun este pedido, no con el 31 de marzo. Eso es más, yo quiero llegar.
Sí, puede ser, es posible. Lo que no me cierra es porque aparecen los números de José Ortiz y todo lo demás.
Porque también, porque Carmelo Caballero estaba en el yate con José Ortiz.
Pero eso, bueno, es algo que ellos sabían eso antes, nosotros supimos eso con el...
Las grabaciones son de hace tiempo, de hace meses atrás. No son de ahora reciente nomás, doctor. De buena fuente te digo. Los audios filtrados no son recientes, son de hace meses atrás.
Puede ser. Lo que te digo nomás es que para mí, y yo estoy de acuerdo con tu hipótesis, porque todo esto explota y podés hacer un chequeo en las publicaciones periodísticas. Todo esto explota inmediatamente después de que se haya producido la imputación en el caso Sectamun por parte del fiscal Igor Cáceres. Entonces, ahí es donde no me cuadra el tema de alargar. Lo que yo sí creo es que se quería hacer procesarle a la contraparte para que se vean constreñidos a llegar a eventualmente a algún acuerdo, porque explota todo con la imputación. El 12 de noviembre creo que se publica en el diario, en un diario, casi a una página entera en la parte judicial, es la imputación en el caso Sectamun, y aparecen Carmelo Caballero, José Almada e Igor Cáceres en ese diario. Eso fue un domingo. El lunes a la mañana saltan los audios en un medio radial, y el martes ya se publica en tapa lo que es el trascendido de los audios. Es decir, está unido con el tiempo absolutamente el caso Sectamun con los audios, y eso vos podés chequear 12, 13 y 14 de noviembre, y eso es lo que a mí me hace entender que es cierta la hipótesis que vos estás lanzando.
Sí, no me equivoqué en mi apreciación, así que ya tenés un elemento para seguir ahí para desacreditar. Este no es en el caso 31 de marzo. Este es en una maraña entre abogados, es porque originalmente la pelea es ahí, luego, entre abogados. Después nomás se descubre todos los demás, porque le graban pues a Carmelo Caballero, pues le graban, ¿verdad? Y quieren saber con quién lo que hablaban. Tenían el número, pero no sabían de quién era el número. Y ahí es donde pillan que es de Fernández Lindman. ¿Entendés?
Y puede ser.
Es que yo te digo. No puedo revelarte mi fuente, doctor.
No, pero lo que te digo es que tiene, o sea, la hipótesis que vos lanzás tiene muchísimos indicios confirmatorios. Es absolutamente posible la hipótesis presentada por vos, y que creo que es. El problema es que...
Dios quiera, doctor, que Dios quiera que no me graben ahora, si no me van a descubrir todo mi bandidaje personal.
Bueno, eso también hay que pensar, hay que también establecer, hay cosas que no son permitidas, ¿verdad? Claro. Ese tipo de fucha y todo eso
me van a descubrir todos mis levantes, doctor, así no vale, no puedo contar más entonces.
Bueno, pero por lo menos yo quiero, está bien aclarado para vos, por lo menos, de que nosotros no tenemos nada que ver con ese pedido de Brigida Aguilar y todo.
En realidad, no, más que ustedes no tienen nada que ver, yo estoy seguro que esta nota que publica La Nación no tiene nada que ver con el 31 de marzo.
Y sí, eso es lo que te digo. Que
como dice la tapa, que usaron extractos para el caso 31, no es cierto.
Así mismo, eso es lo que hay que dejar bien en claro.
Doctor, que tenga buen día.
Igualmente.
Bueno, en minutos vamos a seguir con este tema porque se está volviendo fascinante. Vamos a buscar a los abogados que están en esta causa. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Juan Vitale, dijimos justamente que íbamos a tener un poco novedades con respecto a la familia.